Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos y con el gusto de saludarlos como cada mañana. Ya es martes, estamos a 26 de marzo y avanza la Semana Santa. Yo confío en que muchos de nuestros radioescuchas se encuentren de descanso, que se la estén pasando muy bien, que tengan vacaciones, así que supondría nos están escuchando desde la comodidad de su casa o en algún otro lugar, pasando unos días de reposo agradables y necesarios para reponer energías. Bueno, nosotros mientras tanto aquí tenemos el privilegio, como cada mañana, de escucharnos a través de la sintonía del 1150 de amplitud modulada radio, Radio Metrópoli, y también a través de www.notisistema.com. Les doy la bienvenida a Forma y Fondo. Tenemos mucha información que compartirles, asuntos locales, asuntos nacionales. Pues así que, como siempre, ya saben que podemos estar en contacto directo. Esta semana queremos tener pues más oportunidad de leer sus mensajes, de compartir las ideas. Lo que a nosotros nos parece importante, quizás a ustedes pues no les parezca que esté entre lo más, pues digamos, granado, lo más señalado en el ámbito mediático. Así que, como siempre, también enriquecemos nuestra agenda de comentarios a partir de lo que ustedes nos dicen, ya sea por WhatsApp o llamando por teléfono aquí a cabina. Soy su servidor, Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Muy buen día nuevamente. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo amaneciste? Buenos días.
¿Qué tal, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen martes. Estaba leyendo, viendo los portales de los principales medios de comunicación. Híjole, ¿cómo se ha posicionado? Ah,
por eso te estabas carcajeando.
¿Cómo se ha posicionado cada vez más entre los gobiernos y las autoridades? Que no pierden una. Y cuando pierden, arrebatan, como dirían. No sé si se dieron cuenta de ayer de la salida de la vía del tren Maya. Para no decir descarrilamiento, porque eso se oye como que ¿cuántos muertos?
Mario, acuérdate que ya no puedes decir secuestrados, descarrilados,
masacre.
Ya no, ya,
o sea, ya hay que ser hablar con propiedad.
Sí, no escandalices, Mario.
Propiedad que no afecte evidentemente a los gobiernos, ¿verdad? Pero bueno, ya después de que se diera cuenta de que se descarriló, creo que eran dos vagones.
Uno nada más, ¿no?
Hoy responde López Obrador y pues adivine qué respondió. Algo está detrás. Hay un complot.
Pues ni modo que dijera otra cosa.
Bueno, pues nomás dices, pues falló, ¿qué quieren que haga? Pues, ni que yo fuera el riel.
Bueno, yo ayer vi unos memes muy simpáticos. Déjame.
Hay que estar muy salados.
No.
Para que tu obra estrella. ¿Ni cuánto duró? Ni 10 meses,
Pues empezó en diciembre.
Híjole.
Échale cuentas, ¿no? 10.
Sí, más bien eran 100 días. 100 días y un desperfecto, oigan. Ni la línea 3, nomás aquí se queda sin luz. ¿O qué pasa cuando
a veces.
Ha fallado como 4 veces, ¿no? Sí, que se queda el tren atorado.
Y bueno, pues,
pero no se descarrila.
Leí un meme que decía, unos rieles conservadores descarrilaron el vagón del tren Maya. Sí me arrancó una carcajada. Dije, se necesita.
O la otra, esos durmientes se quedaron dormidos.
También. Bueno, ya poniéndonos un poquito más serios, y pues, porque es el tema que domina la mañanera.
Qué bueno que no pasó una tragedia.
Pues no pasó nada. Qué bueno. Realmente, aunque sí es motivo de crítica, pues estamos en plenas elecciones. Vivimos en un país como el nuestro, donde todo es motivo de obra o pues algún contubernio oscuro o inconfesable entre los dos grupos que dicen que se están disputando este país, porque la verdad, la realidad es otra, entre los conservadores neoliberales nefastos y pues quienes están estableciendo el cambio, la modernización y sobre todo la transformación de México.
Eso dice el gobierno. Creí que lo decías tú, dije, Jonás, no, ¿qué, bueno, ¿qué traes?
Pues, es el discurso que hemos estado oyendo durante un sexenio completo, Mario, que este es el escenario donde se enfrentan los neoliberales de origen maldito y los que quieren transformar al país, llevarlo hacia el éxito total. Pues bueno, y eso es lo que pasa. La realidad es que, de acuerdo con algunos reportes técnicos, ya hablando en términos serios, cuando le preguntan a un especialista, bueno, pues ¿qué pasó? Porque a todas luces, Mario, pues es raro que una obra recién hechecita, nueva, que además se efectúa, nos platican, bajo la reglamentación internacional y con los avances de la tecnología, es decir, están aplicando ingeniería del siglo XXI, además haciendo un tren, cosa que ya es pues muy conocida, con toda honestidad. Tenemos un trenecito muy mediano, el del Tren Maya, en términos de tecnología, nada que ver con medios de transporte masivo que además ya incluso flotan, son trenes magnéticos que ni siquiera tienen contacto con el piso, cosas que están haciendo en países orientales. Pues la tecnología que se está aplicando en el Tren Maya tampoco es cosa que se acabe de descubrir. Bastante controlada y dominada, diría yo. Hay gente que se especializa en eso y que ya lo tiene muy aprendido. Y bueno, recién hecho y ya se descarrila, pues uno dice, algo quedó mal, ¿no? Entonces no es lo que nos estaban presumiendo. Es lo que seriamente se podría decir. Y se habla, fíjese usted la controversia, de que hay mala calidad de la balastra, la piedrita que en la que se asientan las vías. Y que está así elaborado el tren, también en un conocimiento muy añejo del siglo XIX, pues porque la balastra está suelta para que resista las vibraciones del paso de un vehículo tan pesado como es el tren. Entonces, pues tiene que soportar la vibración para que las vías del tren, los rieles, pues también tengan esa flexibilidad para que al paso del tren no haya ninguna bronca. No pasó así y ahora ya se convirtió en tema político.
Pues mira, ojalá haya una investigación externa para que digan con precisión qué pasó y sobre todo, al rato que ya traigan una velocidad más alta, pues que no se vaya a repetir eso, ¿no? Porque imagínate, ahí no iba tan alta velocidad, pero imagínese. Pero en fin, mínimo es el karma, como dirían, sí, mínimo.
Bueno, la verdad es, sin afán de meterle el dedo a la llaga y así como que hacerlos que les duela más, pues es que casi les pasa así con el aeropuerto. Allá también, en este pleito eterno que traen, bueno, yo creo que ya va a seguir el pleito todo el sexenio. El Salinas Pliego les hacía ver con una fotografía aérea cuando terminan el AIFA, que lo inauguraron, opera y más o menos que opera, y todavía le falta la mitad, no lo han terminado. Pues, ¿cuándo va a refinar la refinería? Y, pues, ¿cuándo va a funcionar el tren con toda confianza?
No, pero acuérdate que López Obrador prometió que obra iniciada, obra terminada. Aquí no va a pasar como la línea 3 del Tren Ligero,
Pues, Mario, la verdad es que todo nos indica que sí van a quedar pendientes. Esa es la neta.
Y más les vale, porque si así, si inaugurándolo formalmente, vea lo que pasa con el Tren Maya, imagínese con las carreras.
Pues la verdad es que no se trata de cumplirle el gusto al presidente, se trata de que las cosas queden funcionales por una razón muy, muy técnica, muy pragmática, no política. Ya le invertimos decenas o centenares de miles de millones de pesos a todo eso.
Oye, estaba viendo lo que se disparó, que subió, a ver, pero ahorita le voy a dar el dato, porque antes cómo se hacían escandalazos con el incremento de los precios de las obras, que primero se les calificaban de sobreprecios y luego eran, no, pues a ver, son obra pública, el acero se dispara cada año, el precio, y por eso nunca son los costos que se proyectan. En verdad es que sí es cierto, siempre una obra pública se hace con un presupuesto inicial y regularmente siempre se dispara, y más cuando son obras públicas. Cuando son obras en la casa casi siempre le terminas gastando menos.
Oh, bueno, Mario.
Acá es al revés.
Y déjame decirte, siempre que hubo esas críticas, son críticas bien fundamentadas.
No, pues sí.
Porque lo que se está perdiendo es recurso del erario.
Si tienes un proyecto ejecutivo, si tienes un presupuesto programado, incluso si es anual o multianual, evidentemente estás considerando que habrá alzas en los principales servicios y de materiales de los que te vas a proveer. Pero mire, decían que iba a salir en 120 mil millones de pesos el Tren Maya y que ya va en 500 mil. Ay, ay, ay.
Pues haz las cuentas, Mario.
Y con estas fallitas dices...
500 mil millones de pesos... Pues estamos hablando de 5 veces el presupuesto del Estado de Jalisco, ¿no? Digo, no, no, no.
De cuatro... 3.5, porque son 150 mil, sí. 160 mil más o menos.
De cualquier manera, pues la verdad es que se justifica todo, cualquier exigencia, cualquier señalamiento. No,
bueno, con esos 500 mil construye obras, la línea 3 costó 30 mil millones, por 10, 300.
Y todavía...
Construyes unas 7 líneas 3 del tren ligero. No, para que dimensione, ¿eh?, el tamaño de la obra.
Y estamos mencionando las cosas por encimita, Mario, porque evidentemente haberse disparado así el presupuesto, tener la información reservada, sin mencionar todavía las denuncias de actos de corrupción y tráfico de influencias donde habrían estado involucrados, porque así se denuncia, familiares del propio presidente, en concreto sus hijos. Elimine usted eso, póngalo aparte. Pues evidentemente las críticas se sostienen, son justificadas, y obvio que los ciudadanos tienen derecho, tenemos derecho de exigir que haya transparencia, y si hay irregularidades o ilegalidades, que se castiguen. Y lo mismo podemos decir del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y lo mismo podemos decir de la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Entonces todo se ha hecho con un criterio muy político, y no con un criterio técnico, que es lo que debe privar en los temas de obras públicas. Y sí, ya sé que me van a decir que si antes no sucedía. Sí, sí sucedía. Y precisamente, en esta administración, se hizo un compromiso muy formal de no repetirlo. Y pues estamos viendo que es más de lo mismo. Póngale usted otra playera, la playera guinda si quiere, y es igualito. Los mismos escándalos, las mismas fallas, la misma falta de planeación.
Los mismos funcionarios. Los mismos.
Es la bronca que tenemos.
Pero
ahí está.
Bueno, pues ahí tiene usted qué opina. Sí fue tema de conversación. Vamos a ver qué pasa. Y en temas acá ya aterrizando, Jonás, antes de entrar en temas de grilla también, pues que en el CIAPA va a haber cortes de agua, ¿no que ya no?
Bueno, lo que no va a haber son tandeos, Mario. Pero cortes sí. Nadie dijo que no iba a haber cortes. Tandeos, que es una calendarización de la interrupción en el servicio de agua potable. El corte, por lo pronto, hoy aplica uno en 8 colonias de Guadalajara y Zapopan, y tocan por acá zona poniente y más o menos hacia, un poquito hacia el centro, hacia la normal.
Tú dirás a la gente qué diferencia hay entre uno y otro.
Pues bueno, a mí lo que me llama la atención del CIAPA es el doble discurso, porque se envió un comunicado oficial, ¿no?, de que se postergan estas obras que ya eran casi como tradición de Semana Santa, decía el CIAPA.
Eran los famosos tandeos.
Año con año, pero los justificaban con...
mantenimiento.
Con mantenimiento. Y entonces uno entendía, suena lógico. Hoy el buen porcentaje de los habitantes de la ciudad se van de descanso, aprovechemos la ausencia de muchos consumidores del agua potable, pues para hacer mantenimiento. Y que si limpieza de válvulas, y que es esto y que el otro. Y bueno, tradicionalmente, con ese argumento, pues se cortaba el servicio del agua pues casi en toda la ciudad, jueves, viernes, sábado santo, domingo, y ya andaba regresando el agua como lunes y martes, cuando no se esperaba uno hasta el miércoles de la semana de Pascua. Este año anunciaron que no, que se postergan todas esas obras de mantenimiento, que se pasan para más adelante. Y sin embargo, ayer circuló la versión de que en 8 colonias, que es realmente muy poquito en comparación con toda la ciudad, pues que va a haber una reparación de una válvula, algo así, ¿no?
No, pues es que son varios boletines. Fíjese, dice uno, operativo de Semana Santa 2023. No me digan que se equivocaron. ¿2023?
No, pues sí, Mario, ya el 2023 ya se nos pasó.
Oigan, no se habrán equivocado, porque en el home del CIAPA... A ver, Jonas, tú métete también para ver si soy yo. Dice, operativo Semana Santa 2023. Si está en el home de la página...
No creo que tu computadora se equivoque y la mía no, Mario.
A ver, si aparece 2023, alguien se equivocó y es 2024, ¿no?
A ver, sala de prensa. Entramos a la sala de prensa. ¿Qué es eso? Es un espacio donde se comparten informaciones, boletines, a las que tienen libre acceso todos los que quieran entrar a la página. No. Y aquí dice claramente... CIAPA realizará trabajos de mantenimiento en el operativo Semana Santa 2023. ¿Así es tan grande?
Creo que sí.
Les y luego dice operativo Semana Santa 2023.
Amigos del CIAPA, cámbienle ahí para no confundirnos, porque en todo caso pues no van a hacer nada.
Y luego,
fue el año pasado.
Y luego pasas a otros dos temas más abajo, Colonias Guadalajara. CIAPA realizará trabajos de mantenimiento a la infraestructura hidráulica los días jueves 6 y viernes 7 de abril como parte del operativo Semana Santa 2023.
Decías 8 colonias, Jonás. Échale un ojo, dale
a Guadalajara. a este, Colonias Guadalajara.
Son por lo menos 10, 20, 30, ah, no, no, 40, no, no, sí. 50, 60, 70.
Pero Mario, pero esto es certero porque dice Semana Santa 2023.
Es que no tiene sentido. A ver, por
y los... de hecho, déjame revisar el calendario. Jueves 6 y viernes 7, pues no. En abril de 2024, el jueves, el primer jueves es 4, el viernes es 5. El 7 es hasta el domingo. Esto está mal, Mario.
A ver, pues
esta
entonces...
Esta es información del año pasado. Está mal.
No, bueno.
Pero lo que sí anunciaron es que a partir de hoy, mañana, no hay agua en 8 colonias, entre ellas el Country.
Nada más.
Mezquitán Country y un poquito hacia la colonia Providencia.
Mire, ya nos está llegando una notificación.
Entonces, no hagamos caso del sitio web, ciapa.gob.mx.
Olvídese de la página, y de las notas que están publicadas actualmente. No están actualizadas y, a ver, la nota oficial y actualizada es que el CIAPA informa que este año van a reprogramar los trabajos, exacto, de mantenimiento que llevan a cabo durante los días santos, jueves y viernes.
Esa es la versión de ayer.
Ok, entonces, como parte del mantenimiento del abastecimiento de Chapala, Guadalajara. Es importante mencionar que estos trabajos se reprogramarán en una fecha posterior, lo cual estaremos informando. Eso es lo que dice el CIAPA. Cualquier problema, márquenle al 33-36-68-24-82. Ok, entonces, corrigiendo.
Mario, pues es que tú te metes a los sitios web.
Pues, ¿a dónde me meto?
Pues no sé de qué fax sacaste esto que acabas de leer.
Este fax me acaba de llegar y este es el bueno. Entonces, olvídense de lo que dijimos. No va a haber afectaciones en esta semana.
Y ciertamente no hay jueves 6 de abril este año.
Sí, no. Allí está la corrección. Saludos a todos los del CIAPA, al área de comunicación social. Y bueno, se agradece, ¿no? Se agradece por parte de la población seguramente que no tenga ningún problema en el abasto del servicio.
Bueno, nos quedamos con eso. Mario, déjame saludar rápidamente antes de que nos digan que es tiempo de pausa a nuestros radioescuchas que ya están escribiendo por la vía de WhatsApp. Octavio Aguirre, Rosario Hernández. Bueno, por aquí dice, los del Poder Judicial no están de vacaciones y debe haber desactualización en la página del CIAPA. Esto nos lo dice Paola Baum, así se llama en...
Ya dimos la corrección, ¿eh? No habrá cortes.
Y por aquí Rosario Hernández, Dios los bendiga, siempre disfruten de sus vacaciones a ustedes también, claro. En relación con el corte de agua, la mayoría de las personas no salen de vacaciones, es lo que dice Rosario Hernández. Bueno, no sé si la mayoría o no, pero sí se nota una desactivación de la cotidianidad en la vida de la ciudad. Digo, basta con ver el tránsito vehicular. Por aquí nos comparten un video, gracias, a ver si tenemos tiempo de verlo. Y aquí Patty Pérez está haciéndose eco de noticias deportivas. México le ganó a los Yankees los dos partidos. Bueno, sí, los Diablos Rojos del México, ¿verdad? Le ganaron en una serie a los Yankees de Nueva York aquí en la Ciudad de México. Los beisboleros están de plácemes, muy contentos, ciertamente. Dice Patty Pérez también, qué padre que les dan tela de dónde cortar. Está like el tema del tren en comparación con los desaparecidos.
Sí, pues sí, eso sí es cierto.
Mario, te dicen Grinch.
¿Por qué?
Pues yo creo que porque hacemos hincapié en lo del tren. Bueno, ciertamente lo de los desaparecidos es un tema muy aparte, pero ¿qué hacemos, Patty? ¿Mejor no hablamos de nada? ¿Nada más hablamos de desaparecidos? Ciertamente, en el tren, por fortuna, solo se descarriló el vagón. Nadie se lastimó ni nada por el estilo. Eso ya lo aclaramos. Pero, ¿amerita o no amerita criticar una obra de cuántos miles de millones?
500 mil.
De 500 mil millones de pesos que recién estrenada ya empieza con esas broncas. Que no es la primera, ¿eh? Yo pregunto. Ya ustedes dirán. Jessica Jiménez, mañana abren los bancos. Tengo entendido que sí, Jessica, mañana es día normal de actividad, tanto pública como privada. Los días santos, ¿no? Buen día, Jorge, Octavio y Mario. Gracias. Es la señora Maricela Rivera que nos escribe desde Tlaquepaque. En el primer cuadro de Tlaquepaque nos dice, es muy común que suspendan el servicio de agua. Nunca nos avisan. Entendemos porque somos de otra categoría. Si fuéramos a Popan, a Guadalajara, sí tendrían la atención de notificarnos. Entiendo su crítica, señora Maricela Rivera, pero me parece que ciertamente no hay que conformarse. organícense los vecinos y pues una carta cuando menos al CIAPA. La notificación no está de más y no les cuesta mucho trabajo. Y por favor, me mandan esa información del CIAPA, la necesito, nos dice Mari. ¿Cuál información?
No. Lo que
la que acabas de señalar, de que se está postergando el trabajo que tradicionalmente se hace en Semana Santa, lo van a postergar hasta fecha posterior.
Eso, Mari, significa que no hay ningún corte, ni por mantenimiento, ni obras, ni nada.
Bueno, y rapidísimo leo este del doctor Jorge Gutiérrez. Exageran, nos dice el doctor, criticando las megahoras del gobierno. Bueno, pues si a usted le parece exagerado, nos quedamos hasta cortitos, me parece a mí. Todas las obras tienen un buen propósito. Y antes no la había. ¿No había qué? ¿Obras o buenos propósitos? Creo que de buenos...
O las dos.
De buenos propósitos está pavimentado el camino al infierno. Me lo enseñaron desde que estaba yo chico. Creo que buenos propósitos siempre ha habido. Es evidente la intención del gobierno del presidente de mejorar el sistema de salud. Sí, la intención de mejorarlo es evidente, doctor Gutiérrez. Nada más que la mejoría no llegó nunca. Este sexenio tiene dos grandes fracasos, el de la seguridad y el del sistema de salud. Acabaron con el sistema de salud, lo destrozaron. Si antes lo criticábamos, hoy lo extrañamos. Bueno, pero le agradezco mucho al doctor Jorge Gutiérrez. Vamos a hacer una primera pausa. Les recuerdo que Lulú Torres está en nuestros teléfonos, 38-13-15-15, 38-13-14-21. Volvemos después del corte. Además, como ya vieron, está abierto el WhatsApp para todos ustedes. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Rápidamente, mi estimado Mario Muñoz, vamos a revisar el resultado de nuestro sondeo de lunes. Ayer hablábamos con ustedes sobre el tema político, en particular la situación por la que atraviesan Movimiento Ciudadano y el aspirante a senador. En este momento no le podemos decir candidato. No pasaría nada si le decimos candidato, pero pues no lo es. Alberto Esquer Gutiérrez. Nuestro sondeo del día de ayer, además que se los presentamos antes de entrevistarlo y ya les compartí en nuestra cuenta de la red social X la entrevista completa por si no la escucharon, ahí la pueden encontrar en @jonasjal. Ayer los saludábamos, les deseábamos una buena Semana Santa y también redactábamos así nuestro comentario para la pregunta. Alberto Esquer impugna ante el Tribunal Electoral la eliminación de su candidatura al Senado en el INE. ¿Conseguirá ser candidato con un fallo judicial o lo dejarán fuera? Resultados finales, gracias a las personas que votaron, será candidato, recibió el 35% de los votos, quedará fuera, 65%. Claro, este es un sondeo que cuestiona la percepción que tienen los que votaron sobre si tendrá éxito o se va a quedar fuera. El 65%, una mayoría bastante amplia, considera que Alberto Esquer va a quedar fuera y no va a ser candidato al Senado. Ahí está el resultado, hubo varios comentarios, leo dos o tres de los comentarios, siempre invitándolos a que sigan. El tema de que se haya terminado ya el espacio para votar no quiere decir que no se puedan añadir puntos de vista. Dice José así se llama, esto es el RIP, requiesca timpachen para Movimiento Ciudadano y de pasada fastidian al Faro. Salvador Magaña escribió, esta es la triste historia de la política mexicana, cada caudillo cree tener la razón, Enrique Alfaro se cree dueño del partido, Dante Delgado es el dueño del partido y PRI PAN Morena con sus caciques al frente buscando el beneficio para ellos y los suyos. ¿Y el pueblo? Y Salvador Nolasco también escribió, le mandamos saludos, sin duda Alberto Esquer logrará la candidatura. El Tribunal Electoral hará algunos manejos por abajito del escritorio, no es la primera vez que ha ocurrido. Bueno, Mónica Martínez también escribió y me parece significativo, Mario. Ella dice, pienso que es una estupidez lo de la paridad de género. Deberían mejor cuidar que no se les pongan obstáculos a las mujeres, que todo sea derecho y legal, que se cumpla con un perfil específico y que llegue el más capaz al puesto. Bueno, Mónica, ya que usted lo menciona y sin afán de recuperar una polémica que no está planteada aquí, precisamente porque no se establecen las reglas claras, porque no todo es derecho y legal, pues por eso se estableció la obligatoriedad de darles candidaturas a las mujeres, porque si no, nunca iban a llegar. Por eso tiene justificación teórica y legal la paridad de género. Yo respeto mucho su punto de vista, sobre todo tratándose de una mujer, pero pues ahí está el punto de partida. Y así es el resultado de nuestro sondeo del día de ayer, mi estimado Mario. Creo que la entrevista que le hicimos a Alberto Esquer resultó bastante interesante, porque no solamente abordó el tema de lo que decidieron en el INE, cosa que se está impugnando con un juicio de protección a los derechos político-electorales, sino que abordó los conflictos internos de Movimiento Ciudadano, y aquí nos dijo claramente que si no hay disposición y apoyo del partido, él mejor les deja su candidatura. No tiene caso ser candidato si Movimiento Ciudadano no lo está apoyando. Le preguntamos que qué es lo que pretende hacer, en cualquier caso, después de las elecciones, y dijo que eso lo van a decidir los 5 que integraron, pues los que tomaron la estafeta, ¿no?, de Movimiento Ciudadano: Salvador Zamora, Pablo Lemus, Verónica Delgadillo, Clemente Castañeda y él. Y que si no es senador y si no es candidato, ya se pondrán de acuerdo a ver qué se va a hacer. Por lo pronto a mí me quedó claro que las diferencias entre Movimiento Ciudadano en el Comité Nacional y lo que es Movimiento Ciudadano en Jalisco son irreconciliables, cuando menos hasta después de las elecciones.
Sí, es lo que se nota. Y pues qué mal, ¿no? Qué mal por el partido, pero bueno.
Por la gente que creyó en ellos, por los que militan, los que tienen expectativas de que apliquen programas de gobierno. Pues mal por todos los que tienen una esperanza en una organización política que falla de esta manera.
Yo creo que Colosio Riojas ha de estar diciendo, ya no se peleen. Oye, piensen en el 2030.
Sí, ciertamente. Y tuvo su momento de protagonismo Luis Donaldo Colosio el sábado.
Aniversario, ¿no?
Con el aniversario.
¿Qué es? ¿30 aniversario?
Sí, 30 años de la muerte de su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, y su hijo pues volvió a decir, gracias, ya, dejemos esto por la paz, cambio de página.
Aquella tarde, me acuerdo, yo llegaba del básquet a la casa.
¿En dónde, Mario?
En Tepa.
¿Y a poco hasta allá se enteraban de lo que había pasado en Tijuana?
En la República de Tepa.
Hay conexión de internet desde antes de...
O sea, Jonas, o sea, si no era San Ignacio.
Ah, es una república vecina.
Ah, ¿verdad?
Mario, estás confundido.
¿O cuál es el tuyo?
No, yo no soy propietario, yo no tengo...
No, pero sí San Ignacio.
San José de Gracia, Jalisco, a todos los habitantes de esa bellísima
población. Ahí sí no llegaba la tele.
No, Mario, pues, ¿qué te pasa? A todos ellos un abrazo muy cordial. Bueno, 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio. ¿En qué actividad tenías? ¿Por qué llegabas del básquet? ¿Qué hacías ese tiempo?
Claro, yo de chavo era muy deportista y llegaba de jugar básquet. Y recuerdo mucho, se me quedó muy grabado, porque si mal no recuerdo eran como las 5 o 6 de la tarde.
Era tardecito, ya oscurecía.
Y estaba Jacobo dando la noticia con la transmisión. De lo que estaba pasando, y no, hombre, era un escandalazo.
Mario, cimbró al país. Es un hecho, digamos que pocas veces visto en la historia de nuestro México. Digo, sí han pasado magnicidios, sí ha habido cuestiones graves, perdón. Sí fue un año, ahora sí que como dicen con el año Annus Terribilis de la familia real inglesa, para México fue un año muy complicado. De hecho, 1993 y 1994 fueron dos años que marcaron la historia moderna del país. Yo no sé si ya lo resolvimos, pero el 93 asesinaron al cardenal Juan Jesús Posada.
Pero fíjese esa racha de años. O sea, fíjese, 92, explosiones de Guadalajara. 93, asesinato del cardenal. Y luego asesinato de Colosio. Y luego asesinato de Ruiz Massieu. No, hombre, o sea...
No, bueno, el levantamiento zapatista.
El levantamiento.
La crisis económica.
94.
Ciertamente a nosotros nos marcó mucho la tragedia del 22 de abril del 92, aunque no me parece que haya tenido un alcance de impacto nacional. Ese fue un hecho para los jaliscienses en particular. Pero sí fueron el 93 y el 94 muy duros. Bueno, 30 años ya de la muerte de Luis Donaldo, y pues ahí seguimos, ¿no? Entre que caes y te levantas y luego vuelves a caer, ahí la llevamos.
No, pues, ¿qué le decimos? Hechos así, en donde se remarca toda la impunidad, pero pues, con todo, ¿no?
Bueno, ahí está Mario Aburto purgando la pena, lo condenaron por ser el asesino solitario.
¿Y el intelectual?
No sé si es uno o varios.
¿O a poco ustedes se quedan con esa de que nomás fue material y ahí quedó todo?
Pues Mario, si algo he aprendido es que cuando empiezan a hablar de la verdad jurídica, digo ya, ya nos perdimos, porque lo que todos vimos no es cierto, lo que sucedió no sucedió, alguien tiene que ponerlo por escrito en un paquete de hojas y un juez tiene que decir que es verdad, si no, no existió. Pues yo ya digo, ay, que muera, vámonos a otra cosa, como dice el hijo del fallecido, Luis Donaldo Colosio Riojas, ya, cambio de página.
Y fíjese cómo coincidió, se acuerda que hace como 15 días les platicaba que me volví a aventar esa...
La película.
La película de Colosio, pero bueno, pues échesela también, si no, si está de vacaciones, en las plataformas tranquilamente la puede ver, pues le va a dar más coraje de ver cómo argumentan algunos personajes que se vieron envueltos en esa historia, cómo los entrevistan y lo que responden, y pues todos son santos.
Fíjate, un personaje que tuvo una enorme participación y protagonismo en ese magnicidio, Mario, y hoy está de regreso, todo juvenil, pelo pintado, bien peinadito.
Manlio
Fabio Beltrones.
Bueno, o sea, se oyó como que él participó en el,
era uno
en el
de
asesinato.
Los... No.
Era contemporáneo de la gente fuerte.
Pero era uno de los protagonistas.
¿Sí?
Era de los que hablaban, de los que opinaban, de los que tomaban la batuta, pues es que en materia de comunicación.
Apenas lo habían salpicado de que estaba relacionado con el narco como gobernador de
Sonora.
De Sonora.
Sí, sí. Y después de 3 décadas ya está de regreso. Y te anuncio, va a ganar un espacio.
¿Va pluri?
Va pluri.
Pues ya ganó.
Va a estar ahí. No, pues bueno.
Pues no lo has visto bien intenso en sus redes sociales,
sí,
hablando.
Sí, claro. Y bueno, con todo respeto, la verdad, un tipo muy articulado.
No, es...
¿De qué?
Para hablar, Jonás, es...
De que mueve fulminante, el abanico. Mueve el abanico, no, hombre, hasta parece sevillana.
Nomás a ver si no se me asusta, porque ya ves que como que...
No, Mario... A Manlio Fabio Beltrones yo creo que ya no le da miedo nada.
Yo te pongo unos 3 o 4 legisladores de los que están ahorita o legisladoras, si me le terminan quitando las greñas que le quedan.
No creo que... No, me parece que pase lo que pase en el proceso electoral de este año, ese señor va a ser uno de los protagonistas del sexenio,
sí, claro,
próximo. Ahí va a estar.
Más bien, va a ser uno de los negociadores.
Claro, un protagonista.
Principales del presupuesto y del poder que le hallan perfectamente. Pero, a ver, vamos recordando a cinco grandes personajes, Jonás, que son contemporáneos de Colosio y que hoy están vigentes.
Pues, el gobernador de Sonora.
¿Quién?
¿Madrazo?
Ah, claro, él era, estaba...
Particular ahí.
El particular, es cierto.
Ebrard, morenista.
Ebrard también formaba,
Marcelo
estaba ahí.
Ebrard, ¿no? Que pues, digamos es su matriz, es el lugar donde se formó como
con
político.
Camacho Solís también. Camacho Solís ya murió.
Ya fallecido. Pues mira, ya llevamos 3, Mario. Tú pides 5. Manlio Fabio, Madrazo, hoy gobernador de Sonora, y Marcelo Ebrard, que por cierto, pues, todo pinta que dicen que se va a integrar al gabinete de Claudia Sheinbaum. Si todo camina como va.
¿Qué le van a dar? ¿Gobernación? No creo.
No, pues, ¿sabes? Mira, lo más abocado, lo más obvio, pensando como alguien que tiene un problema que ya se ha solucionado antes, es que nuevamente le entreguen la cartera de Relaciones Exteriores.
¿La Cancillería?
Eso sería, pues, evidente, Mario, por la experiencia ganada. Pero ¿a quién más perfilas en ese selecto grupo?
Ay, ay, ay. No, pues...
Manuel Bartlett.
Pero como que Manuel es como un poco más mayor, ¿no?
Sí, pero pues él ya estaba en el estómago de todas las decisiones que se tomaban en ese momento.
No, pero él estaba a la sombra allí después del supuesto fraude de la elección.
Sí,
a ese me lo tenían bien guardado. Tú métete, no te asomes, por
guardado
favor.
Guardado y no, después gobernador de Puebla. Pues creo que sigue siendo un hombre que, aunque se mueva en las sombras, ahí ha estado todo el tiempo.
¿Quién más? Bueno, pues es que Salinas, pero ya Salinas está...
Salinas está
metido...
al margen de la vida pública activa.
Sí.
Que no ausente, pero sí al margen.
¿Quién más?
Bueno, pues del sector privado. Carlos Slim.
Que de ahí
siempre
allí comenzó su riqueza, ¿no?
Ya, cuando muere Luis Donaldo Colosio, Carlos Slim ya era un factor del poder económico y político de México. Ya,
¿ya estaba en Telmex?
Ya había asumido Telmex, sí.
Era cuando te decían, tiene acciones de Telmex, yo se las compro. Y luego hay uno que otro papá, va a haber 15 años, bailan las acciones de Telmex, ¿cuánto dan? Sí. Vámonos.
Eran otros tiempos. Bueno, pues, tú pediste 5, ahí están, Mario, 5 que te propongo, a menos que te acuerdes de alguien más, o que quienes nos están acompañando nos digan, nos propongan, mira.
Creo que sí.
No, pues no, parece que no, pero... Aquí te están regañando, Mario. ¿Qué tienes contra San Ignacio? Te dice Francisco.
No, es contra Jonás. No contra San Ignacio.
Bien. Durazo, perdón. Gracias, sí, Durazo, a Carmen Prisú y Benjamín García. Lapsus. Sí, no, no me refería a Roberto Madrazo, no, para nada. Me refería concretamente a Alfonso Durazo Montaño. Gracias a don Benjamín García, a Carmen Prisú que me lo recordaron. Ahí está Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, y pues era casi casi como uno de los dedos chiquitos de Luis Donaldo Colosio. Pues Mario, ¿te parece si hacemos una breve pausa? Siguen llegando muchos mensajes al regreso de este corte, claro que lo abordamos también, y también revisamos asuntos locales de la vida pública que se están generando a nivel local. Dice por aquí... antes de ir a la pausa, Arturo Romero dice, bueno, él como que para hacer un poco de equilibrio, yo no sé si me da risa o me da coraje, lo que pasa en el Tren Maya es otra muestra de ineficiencia y corrupción del gobierno, pero el pueblo no perdona y habrá un voto de castigo. Esperamos exigir también a los futuros gobiernos, que al parecer será Xóchitl, ya basta de corrupción. Xóchitl le parece la mejor opción, es lo que dice Arturo Romero. Ya volvemos entonces.
Bien, estamos de regreso, vámonos a las llamadas telefónicas. A ver, déjame nomás las pongo en orden para que nos brinquen los temas. Nos dice por acá Montserrat García, con razón los reyes de Suecia no quisieron subirse al Tren Maya.
Bueno, el argumento que se manejó, porque evidentemente ellos no lo hicieron público, venían en visita oficial y diplomática y no era su intención entrar en una controversia con su anfitrión, pero ciertamente reflejaron la inconformidad que hay por los destrozos medioambientales que ha provocado el Tren Maya. Tú has visto, Mario, y seguramente nuestro radio escuchas, videos de los pilotes que se incrustaron, ¿no? En las cuevas de la península yucateca. Pues todos los ambientalistas y los activistas advierten que va a haber consecuencias muy negativas para el ambiente o el medio ambiente ahí en la península. Veremos, porque pues ya lo hicieron.
Benjamín García, se descarriló un vagón del Tren Maya y con todo cinismo el presidente dice que fue sabotaje, pero hay estudios que dicen que los rieles son de mala calidad. Gracias a, bueno, añade que también y la piedra que utilizan y venden amigos del hijo del presidente no son las adecuadas. Margarita Pérez pregunta, ¿San Martín de las Flores y San Martín de Hidalgo es el mismo lugar?
No,
San Martín de las Flores está aquí en Tlaquepaque.
Es una población dentro del municipio, y San Martín Hidalgo es un municipio del estado de Jalisco.
Que es más o menos, si usted se va, que es el antiguo periférico en donde cierra, es por ese rumbo, ¿no?
Sí.
Acá como, digamos, para la central caminera nueva hacia allá, hacia aquel rumbo. Luis Humberto López dice que la guerra sucia en debate solo le afecta a los que están sucios, que voten en casillas especiales en otro lugar, en comunidades de riesgo por la violencia. Jaime Magaña pregunta, ¿y qué hicieron con el dinero de toda la madera que sacaron al construir el Tren Maya? ¿Quién se quedó con ese dinero?
Es parte, Mario, de la información reservada. No podemos saberlo porque no se puede pedir ni por transparencia.
¿Cuántos metros cúbicos se están echando a la bolsa? Hilda Cepeda, sobre el Tren Maya, no duden que le echen la culpa a un incauto para que el presidente no quede mal. Gloria de Pérez dice que es muy triste escuchar comentarios de personas que no ven lo que pasa en el país por defender a Obrador. Es gente que no quiere a México. José González, ¿cómo se jactan de criticar tanto al presidente como si ustedes fueran tan correctos?
Pues mire, provocamos menos daño que el presidente, eso sí se lo puedo garantizar. Y pues bendito sea Dios, en este oficio andamos, y de eso se trata.
A ver, saludos, don José.
Sin afán de ofender.
Salvador Méndez pregunta, ¿es cierto que Alfaro quiere pedir un préstamo antes de irse y privatizar el agua? No, hombre,
Oiga, más bien le preguntaríamos a don Salvador de dónde sacó esa versión.
Ya. Alfaro lo que quiere es ser técnico de las Chivas.
Entrenador para por fin.
Yo creo que sí hay chance de director técnico del Miraflores de allá de Los Altos, de la categoría de la primerita, para que comience a foguearse.
Mario, a ver, déjame hacerte una pregunta un poco en tono de guasa, porque el tema lo amerita, es como humorístico. Digo, el gobernador lo dice con toda seriedad.
¿Es en serio? ¿Va a ser entrenador?
A eso voy, espérame, Mario, déjame, te pregunto, me das la respuesta por adelantado. ¿Tú de veras crees que Enrique Alfaro Ramírez pueda ser entrenador de un club de fútbol profesional como
Jonás,
el Guadalajara?
Él lo ha dicho, que se capacitó y ya tiene.
Ah, no, pues.
Ya tiene
también
la.
También tú puedes tomar ese curso de entrenador, ¿eh?
Ay, no, David.
Cualquiera puede.
Entrenador de fútbol, con todo respeto a los entrenadores de fútbol, pero este.
¿Qué
estudias? Bienvenido, hoy vamos a estudiar.
Mario, debe tener su contenido. Yo lo ignoro, la verdad, pero tampoco creo que sea un asunto muy complicado.
Fuiste jugador.
Hay casos exitosos de entrenadores que no jugaron.
Que son las excepciones.
Sí, son las excepciones.
La mayoría de entrenadores fueron jugadores en algún momento. A lo mejor no buenos jugadores.
No.
Pero sí jugadores de fútbol y entienden.
Las dinámicas internas.
Exacto.
Pero mi pregunta es, ¿en serio ustedes creen que Enrique Alfaro pueda ser entrenador? No digo de las Chivas. Entrenador
de fútbol profesional.
De un club profesional. Es más, vamos siendo más modestos, Mario. ¿Están los Leones Negros de la UDG?
Pues supongo que debe ser más complicado gobernar un estado que ser director técnico de un equipo de fútbol.
No sé si sea más o menos complicado, pero las consecuencias de tus decisiones quedan.
Y si nomás dices, ustedes escalónense y vamos a ver cómo nos va.
O como dicen que decía la Tota Carvajal, hay que meter los goles en la portería de enfrente y que no entren en la de nosotros.
Se acabó.
Salgan.
¿Alguien entiende o necesita licenciatura?
Bueno, ustedes, ¿cómo ven? ¿Lo ven de entrenador?
Yo sí lo veo de entrenador, porque se ve que habla en serio cuando lo dice. Bueno, que empiece con el Tepa, hay que le den chance con el Tepa que está en la Liga de Ascenso.
Sí, por eso mencionaba, pues, equipos más modestos, el Tepatitlán, que ya fue campeón.
Y ya de ahí que brinque, hombre, o si no, lo aterrizamos a un equipito de la Liga de la Córdica o de los Animales, ¿se acuerdan?
Ahí andan, Mario.
Yo cubría esas ligas cuando estaba en deportes, nomás para que vea. Pero en fin, yo creo que sí pudiera alejarse un rato de la política, si es que lo hace, y dedicarse a eso, lo que retorna en el 2027. Dicen que en el 2027 va a regresar. Seguramente como senador o con un partido político, no sé. Juan Carlos Márquez, para que solucione el presidente las fallas del Tren Maya, que le eche la culpa a Fox, a Enrique Peña Nieto, a Salinas y a Calderón. Ándele, el pasado es el culpable siempre. Manuel Medina, Colosio ya estaba en Magdalena y ahí no había televisión. Nos enteramos por la radio. Ah, que don Manuel estaba en Magdalena.
Magdalena, Jalisco.
Jalisco, municipio. Héctor Gutiérrez, ustedes son... Ay, espéreme, déjalo, leo primero.
Sí,
Mario. No, espéreme, don Héctor, espéreme, esta se vio muy sospechosa.
Que luego nuestras mamás no tienen la culpa.
Y ahorita me atravieso. A ver, a la obra 3x3, 6. don Héctor, ¿qué se toma?
Ah, es positivo.
No. Dice don Héctor que nosotros somos especiales, decentes, amables, que no nos quieran comparar con López Obrador. Yo supongo que no está ironizando y es en serio. Y si no, de todos modos, yo le mando un fuerte abrazo, don Héctor. Yolanda Chávez dice, uno votará por quien quiera. Así es, Yolanda, usted, nadie le tiene que exigir ni comprar su voto.
Aunque algunos hay que sí lo intentan, y no son pocos.
Porque nadie se entera por quién votó.
Pues Mario, hay tantas.
A menos de que le tome foto.
Sí, sí, te condicionan, te ponen programas sociales.
Pero sí te prohíben, bueno, es que te lo metes a la bolsa del pantalón y cómo te obligan a no traerlo allí.
El teléfono.
El teléfono, para tomarle la fotografía.
Pues tampoco ir a votar no es como entrar a una caja de seguridad.
Carla Gómez dice que el presidente no hizo nada de lo que prometió. Alfaro, que se prepare y que empiece con un equipo que no sean las Chivas. Pues de todos modos van a perder, pues es lo mismo, las Chivas siempre pierden. Quien esté es lo mismo. que Jonás agarra aire y le viera la cara de Jonás.
No, ya que yo nada más te veo responder. Y digo, suéltate, Mario, suéltate, que al cabo, pues, el que no sabe es como el que no ve. Ahí vas a ciegas.
Ay, qué vengativo eres. Rosa Herrera pregunta, está haciendo mucho frío. Oiga, Rosa, ¿qué onda con el clima de anoche y de ahorita? ¿Sí sintieron la onda fría?
Estuvo más fresco, yo la verdad no...
¿Anoche hizo viento?
Eso sí, ventarrones ha habido, claro, hasta se ha ido la luz en varias colonias de la ciudad por los ventarrones.
Y ahorita en la mañana, ay, se lo digo porque yo a las 4 ya estoy brinque y brinque, sí se sintió el frío, o sea, sí estábamos como a 12 grados, cuando ya con el calorón que está haciendo ahorita al mediodía.
Y el pronóstico para hoy es de mínimo 31, entonces prepárese porque va a hacer calor.
Híjole, pues es que en estos días a veces llueve también, ¿se acuerdan?
En algunas partes del país se pronosticaron lluvias, no en Jalisco que yo sepa, pero ciertamente sí estamos en fechas de ciertos extremos, mi estimado Mario. Oye, Mario, y para seguirnos, todavía nos quedan unos minutitos, rapidísimo les doy cuenta, para seguirnos informando, me acaban de compartir otra encuesta.
Yo ya no creo en las encuestas.
Bueno, pues, déjame te platico la
también
metodología.
También piratas la mayoría.
La verdad, yo no sé, digo, esta empresa se llama Rubrum, información que da poder. Bueno, cuando menos sí le buscan a sus eslogans.
¿Qué es esa bebida energizante o qué?
No. Rubrum es una casa encuestadora. Anuncian esta encuesta. Yo se las paso al costo, ustedes tómenla en cuenta si les parece que tiene validez o no. Telefónica, de manera automática y aleatoria. Y lo subrayo porque creo que habrá que revisar estas encuestas que se hacen por teleléfono. Levantamiento 1,000 personas en todo el país. Con eso ya la verdad me quedan muchas dudas, pero pues esa ya es mi opinión. Un nivel de confianza del 95%. La encuesta, voy a leer los cargos más importantes que están en juego. Si hoy fuera la elección en la Ciudad de México, ¿por cuál candidato, partido o alianza votaría? Santiago Taboada, 38.4. Clara Brugada, 52.3. Chertorivsky, de Movimiento Ciudadano, 3.3. Rapidísimo.
Oye, bueno, espérate, el Chertorivsky que prometió que...
No, bueno, Mario.
Que prometió que si gana...
Se queman solitos.
Que si gana va a regresar al Necaxa al Estadio Azteca.
Imagínense, no sé si trae buen programa de gobierno.
Van a decir, con eso ya la hicimos, hay que votar por él.
En Jalisco, Claudia Delgadillo el 42.5, Pablo Lemos el 30.9 y Laura Haro el 13.5.
No, 12 puntos arriba, Claudia.
Están todos los estados, con 1,000 votos, con 1,000 encuestas, yo no sé a quién le habrán preguntado, déjame ver en la presidencial que, creo que con que nos quedemos con Jalisco y...
¿No serán los servidores de la nación?
A lo mejor, no lo dudes. A ver, bueno, estaba por aquí, sí alcanzo, Mario, aquí está. Claudia Sheinbaum, 53.3, Xochitl Gálvez, 31.
Casi 22
bueno,
puntos.
Bueno, ya le redujeron, le llevaba 30, y... Jorge Álvarez Maínez, 3.4%. Bueno, es la encuesta más reciente. Yo espero que haya sido motivo de varias sonrisas. Pues así están las cosas. Porque lo que es también muy certero es que si algo se ha venido degradando en las últimas semanas, son las encuestas. Pues Deben estar muy nerviosos todos los que se dedican a eso.
Oiga, rápidamente, Juan Solís pregunta cuántas veces se ha descarrilado el tren ligero en Guadalajara.
Muchas.
Muchas veces, pero muchas, no, muchas. No es el punto, ¿eh? El punto del Tren Maya es algo más especial.
Sí, lo del tren ligero, pues son luego pequeños accidentes, se corrigen en un par de horas. Bien, nos vamos a despedir, Mario. Excelente día a todos, aquí nos escuchamos mañana.
Cuídense mucho.